Y ya estamos en comunicación con Gabriel Ventasgal desde Israel, porque hoy justamente se cumplen 2 años del ataque de Hamas contra Israel, en el que murieron 1.200 personas al menos, y el grupo tomó como rehenes a 251 personas más. Hamas y otros grupos militares a rehenes, 20 de los cuales se creen que siguen vivos. ¿Cómo estás, Gabriel? Lourdes Marchese y equipo aquí en Radio Nacional de Argentina, te saludamos.
¿Qué tal? Un gusto.
Bueno, están hoy recordando a las víctimas, imagino, y también por otro lado, o lo han estado haciendo durante el día, y por otro lado, solicitando y viendo cómo siguen las negociaciones de cara a recuperar al resto de los rehenes que siguen aún en manos de Hamas.
Bueno, sí, exacto. Por más que en el calendario hebreo, el día fijado es el 16 de octubre. Durante toda la jornada de hoy, que fue un día encima de fiesta, o de una fiesta judía, la fiesta de las cabañas, sí se rememoró especialmente la figura de cada uno de los individuos, o bien que murieron en combate, o bien que fueron asesinados, y la expectativa es que se concrete una posible liberación de estos rehenes. Y digo una posible porque la fecha clave, a decir verdad, es el viernes. El viernes vamos a conocer
ahí vence el plazo,
ganador. ¿No?
No,
vamos a conocer el ganador, el galardonado del Premio Nobel de la Paz. Y entonces Donald Trump, que es el principal impulsor de este plan de paz, lanzó justamente esta iniciativa a pocos días del nombramiento del Nobel. Él cree que se merece ese premio de la paz por los acuerdos de Abraham y por la liberación de anteriores rehenes. Entonces, hasta el viernes vamos a tener cierto silencio y negociaciones. Si no le entregan el Nobel a Donald Trump, es probable que él vuelva a presionar especialmente a Hamas.
Ahora, ¿en qué consisten estas negociaciones que se están desarrollando? ¿Cuál es el premio para uno, para que libere a los rehenes, al menos?
Bueno, más o menos son 5 puntos. El primero, la entrega en 72 horas de todos los cuerpos y todos los vivos. En total 48, como bien dijiste, de los cuales se supone que 20 están vivos. Eso es lo primero. Lo segundo, la entrega de las armas. Que jamás se desarme. Tercero, que ceda el control del enclave palestino y que pase a ser un gobierno palestino de tecnócratas, en donde jamás debería no tener participación. Lo cuarto es la retirada israelí de la Franja de Gaza y, por último, la liberación de presos palestinos. Eso es lo que se está negociando. Jamás, evidentemente, lo último que quiere es renunciar a su control de la Franja de Gaza. Y exige, además, ciertos presos en cárceles israelíes que tienen acumulados varios sentencias de por vida por haber asesinado de forma directa a israelíes. Entonces está pidiendo pesos pesados para que sean liberados. Todo eso es los temas que se negocian ahora.
Ya en un intercambio anterior habían liberado a varios de los que estaban detenidos, varios palestinos que estaban detenidos y que tenían algunos hasta condena a perpetua, ¿no?
Sí, pero acá estamos hablando de lo que se llaman los símbolos, que son líderes palestinos muy conocidos, como Marwan Barghouti, por ejemplo, que tiene varias condenas de por vida y además es un líder posible reemplazante de Mahmoud Abbas al frente de la autoridad palestina. Estamos hablando de alguien que sería un gran logro para Hamas lograr la liberación de Barghouti, por ejemplo.
¿Y vos crees que este intercambio de darse podría generar que Hamas se vuelva a reagrupar? Porque hoy por hoy se entiende como que ha perdido fuerza, ¿no? Han muerto varios de sus líderes en los ataques israelíes, pero el hecho de poder liberar a estos líderes que vos me decís que tienen todavía tras las rejas en Israel, ¿podría generar que se reagrupe Hamas y se fortalezca y vuelva a querer atacar a futuro? Hoy estamos en negociaciones de paz, pero digo, a futuro.
Bueno, según hacia dónde liberes a esta gente. Si se la libera y vuelven a Franja de Gaza, probablemente en cuestión de tiempos tengas nuevamente a Hamas reforzado. Si se la exilia, que es una de las opciones, entonces podemos tener otro tipo de realidad. Pero yo te voy a decir dos remitentes, dos lugares que son muy importantes en lo que está pasando ahora. Uno es Turquía y otro es Qatar, que son dos países que ayudan a Hamas, que son socios de Hamas.
Sí.
Quizás no hacen terrorismo de forma directa, pero sí lo financian. Y que lo que ocurrió fue que Qatar, que es el gran financista de Hamas, que tiene además una televisión que adoctrina la misma ideología que Hamas, que es Al Jazeera, bueno, Qatar fue atacada de forma directa por Israel para matar a los líderes de Hamas. El ataque, por lo visto, fracasó desde el punto de vista técnico, pero de pronto Qatar entendió que si se seguían haciendo los loquitos, también iba a ser Qatar objetivo directo de Israel. Y por lo tanto, Qatar empezó y decidió varias cosas. Primero, empezar a limpiar un poco los periodistas que trabajan en Al Jazeera para que haya alguien un poco más moderado. Y además empezó a presionar a Hamas. Y es por eso que Qatar aceptó el plan de Trump. Qatar no
Hubo un
quiere
ataque
estar en
hace
la
poco
mira.
igual, ¿no? De los
Claro,
Estados
por eso te
Unidos.
digo.
Claro.
Entonces, Qatar prefiere seguir comprando influencia, seguir comprando la Patagonia, seguir comprando una cantidad de lugares para seguir aumentando su influencia. Entonces, lamentablemente tenés a personajes públicos, por ejemplo, digamos Argentina, el presidente Macri, que muy orgulloso dice, yo tengo mi gran amigo, el príncipe de Qatar. Luego decís, macho, ¿vos tenés idea de a quién financia Qatar? Los nexos entre Qatar e ISIS, los nexos entre grupos radicales islámicos y Qatar, ¿tienes idea quién es Qatar? Bueno, lamentablemente Qatar durante muchos años pasó bajo el radar del interés público hasta que empezó la guerra del 7 de octubre. Fíjate que antes del 7 de octubre nosotros le entregamos como humanidad a Qatar organizar un mundial y menos mal que
Exactamente,
ganamos
te iba a decir
nosotros.
eso. O sea,
Claro,
directamente se hizo un
bueno, pero
mundial en
Qatar.
Qatar cuando ya se hablaba de lo complejo que era ese lugar, ¿no?
Y sobornó a media humanidad para poder
Bueno, se
organizar
hablaba
ese
mucho,
mundial. Le
sí, del
pagó un
tema de
montón.
sobornos.
Sí, no, hay varias ya pruebas claras de que sobornó a media humanidad, entre ellas también a dirigentes argentinos.
Ahora, ¿cómo está la cuestión en Israel? ¿Cómo lo viven los israelíes esta cuestión de lo que está pasando en la franja de Gaza, de lo que ha demorado la entrega de los rehenes, que ha sido todo a cuentagotas y que hace ya un tiempo atrás que viene cada vez más lento la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz? ¿Hay enojo con Netanyahu?
Mira, hay dos fenómenos, ¿eh? El primero, que hay un convencimiento total que Israel tiene que hacer todo lo imprescindible para liberar a los rehenes. Y por eso hay ansiedad ahora. Eso significa que parte de la población protesta contra el gobierno y dice hay que liberar a los rehenes, incluso deteniendo la guerra. Pero hay otro convencimiento de la población y es, sería inaceptable terminar esta guerra con Hamás en el poder en la Franja de Gaza. Entonces la población israelí no acepta que jamás se quede en el poder y si es necesario continuar la guerra, va a continuar. Más aún, vos viste que hay manifestaciones en contra del gobierno, en
Sí.
contra, pero es más que nada porque quieren que se liberen los rehenes. Así como te digo yo que para mí Netanyahu debería haber renunciado porque es el responsable del atentado del 7 de octubre, él es el primer ministro, si mañana hay elecciones en Israel, el próximo primer ministro de Israel se llama Benjamin Netanyahu. O sea, vuelve a ganar en las encuestas porque la población se inclinó hacia la derecha después del 7 de octubre.
Claro.
No confía en los palestinos, no confía en la creación de un Estado palestino y no le importa muchas veces lo que opina el mundo.
Y lo que pasa es que
Cosa que antes.
lamentablemente, más allá de que no, yo no quiero meter a todos los palestinos en lo mismo, pero digo, muchos de los palestinos fueron los que se infiltraron ese día y mataron a los propios que le daban trabajo, porque eran muchos de los que cruzaban a trabajar en Israel.
Y el problema es que para cuando alguien dice, bueno, vamos a conseguir una paz entre palestinos e israelíes, bueno, fíjate los libros de estudio. Si vos ves los libros de estudios y ves que adoctrinan a un chico a ser un mártir suicida para ir al paraíso y sentarse en la mesa con Mahoma y invitar a 50 de tus familiares para nadar en ríos de vino y de miel y recibir 72 vírgenes, y eso se lo educás durante 20, 30 años a los niños, y los niños se lo creen. Bueno, vos después de eso tenés a un tipo que se suicida para matar judíos. Entonces, vos revisa qué se educa en las escuelas y vas a poder medir hasta qué punto se puede conseguir la paz. Y nosotros lo aprendimos eso con Emiratos Árabes Unidos, que desde hace 20 años ha hecho un programa que se llama Tolerancia, en donde le enseñan a la gente que judíos, cristianos y musulmanes pueden vivir en armonía. Entonces, vos vas hoy en día a Abu Dhabi y vas a ver la Casa de Abraham. La
Sí.
Casa de Abraham es un lugar en donde hay una sinagoga, una iglesia y una mezquita en el mismo lugar. Cuando vos
Sí,
impulsás a la
estuve en Abu
tolerancia,
Dhabi.
tenés paz. ¿Te das cuenta? ¿Vos sentiste que por ser de otra religión que no sea musulmana te segregaban o te trataban mal? ¿O
No.
sentiste que te trataban? Bueno, eso pasa en las escuelas también. Entonces, Emiratos ha hecho el ejemplo de lo que debe ocurrir en el Medio Oriente. Educación, educación, educación hacia la tolerancia.
Creo que con esto es el cierre perfecto para esta nota. Te agradecemos, Gabriel, la comunicación, porque me imagino que la diferencia horaria es bastante grande. Y ojalá, ojalá en algún momento encuentren esa paz y Israel vuelva a ser la Israel de siempre. Me decían hace poco colegas periodistas que estuvieron allí en Israel recorriendo y conociendo cada uno de los puntos, que hay menos turismo, que por ahí la ciudad, si bien sigue funcionando, tal vez es como que todavía no es la misma Israel de siempre y ojalá
Por supuesto.
que vuelva a esa normalidad, ¿no? Que tenían ustedes.
Mira, y si se puede, para tu audiencia, si queremos recordar qué ocurrió realmente el 7 de octubre, entonces los invito a ver un documental que producimos junto con el gran Alfredo Leuco, un documental llamado Vivas, asesinados por ser judíos, que está hoy colgado en Mercado Play y también en Infobae. Acaba de subir para que cualquier persona lo pueda ver gratis. Ahí explicamos el asesinato de una familia argentina, los niños pelirrojos
Que
que dieron la vuelta al
nada
mundo.
tenían por qué, no tenían por qué asesinarlos, ¿no? Porque ya los habían secuestrado, vimos el momento del secuestro porque fue filmado, cuando esa madre abraza a esos dos chiquitos coloraditos, con cara de susto, por supuesto, y terminan siendo separados de su padre, ¿no?
Y asesinado a los tres.
Y asesinados
Y
luego,
asesinado a los niños.
y
Y sabes, cuando
entregados,
yo
y con
entrevistaba
todo,
al.
y que fue como, digamos, el símbolo de ese 7 de octubre.
Exactamente, cuando yo entrevistaba a los líderes de Hamás en varias ocasiones, ¿sabes cuál era el argumento que me decían? Hay que asesinar a un niño porque cuando sea grande va a ser soldado. Cuando vos crees que eso es legítimo, bueno, asesinas a un niño de 9 meses.
Tal cual. Ya no hay más que hablar. Cuando alguien tiene ese pensamiento, creo que no hay nada más que decir, ¿no? Que pensar. Gabriel Ventascal, nuevamente, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Siempre sos muy amable.
Un abrazo, gracias a ti.
Abrazo.